Radio UNDAB 90.7.
90.7.
Es el aire nuevo de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Es el aire nuevo de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Respiremos juntos.
Respiremos juntos.
90.7.
Pantallas con Pablo Robito, martes de 18 a 19 horas. Te esperamos por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Pantallas por Radio UNDAB. Las pantallas audiovisuales se han convertido en parte de nuestra cotidianeidad. Cine, televisión, internet, celulares están presentes permanentemente en nuestra vida. Películas, series, videojuegos, documentales, videos cortos y todo tipo de contenidos audiovisuales circulan por las pantallas y son la mayor fuente de información cultural. Pero, ¿cómo funcionan las pantallas? ¿Cómo llegan ahí los contenidos? ¿Elegimos lo que vemos? Pantallas y más pantallas. Por Radio UNDAB, con Pablo Robito.
Hola, bienvenidos y bienvenidas al último programa de este año de nuestro ciclo Pantallas. Soy Pablo Robito, director de la Licenciatura en Artes Audiovisuales de la Universidad de Avellaneda y los voy a acompañar de 18 a 19 en la 90.7 Radio UNDAB. Pueden comunicarse con nosotros por WhatsApp a través de la línea para oyentes 11-56-69-7746. Hoy nos van a visitar Gabriela Zamora, con quien hablaremos de los circuitos de pantallas de cine y su programación, y Sabrina Campos, que nos va a hablar de su estreno, la ópera prima Ven a mi casa esta Navidad. Y también vamos a tener espacio para el desafío de cada programa, que va a constar en adivinar el tema musical del día, una excusa para jugar juntos y ganar un premio. Nuestro premio de hoy va a ser especial porque va a constar de entradas para ir a la Van Premier en el Cine Gaumont de la película Ven a mi casa esta Navidad. Así que estén atentos al juego de hoy. En nuestro programa anterior hablamos sobre el desembarco de las multipantallas en los años 90 y la llegada de Internet. La historia de Internet comienza con el desarrollo de las redes de comunicación. Las primeras redes se desarrollaron en los años 50 y consistían en conectar computadoras a una computadora central o unidad principal que simplemente permitía a sus terminales conectarse a través de líneas dedicadas. Y se desarrollaron para apoyar a los investigadores en las universidades, conectándolas entre universidades de distintas ciudades, trabajando en conjunto, por ejemplo, en la demostración de, no sé, teoremas o distintas cosas que se llevaran adelante en las investigaciones. En el 62 ya aparece la primera descripción documentada acerca de las interacciones sociales que podrían realizarse a través de lo que se llamó el trabajo en red, el networking. En plena Guerra Fría, en los años 60, Estados Unidos crea una red exclusivamente militar con el objetivo de que se pudiera tener acceso a la información militar desde cualquier punto del país si se desarrollaba hipotéticamente un ataque ruso. Esta red se creó en 1969 y se llamó ARPANET. En principio la red contaba de 4 ordenadores que estaban en distintas universidades, 2 años después ya tenía 40 ordenadores y siguió creciendo tanto que el sistema de comunicación quedó obsoleto. Y hubo que crear un protocolo que se terminó convirtiendo en el estándar de comunicaciones dentro de las redes informáticas, el TCP/IP, y que es el que se usa hasta hoy. ARPANET siguió creciendo y siguió abriéndose a cualquier persona con fines académicos o de investigación. Las funciones militares se sacaron de ARPANET y fueron a parar una nueva red que creó especialmente Estados Unidos para ese fin. Y luego se desarrollaron diversas redes que fueron uniéndose y formando el embrión de lo que hoy conocemos como Internet. El término Internet deriva de Interconnected Networks, o sea, redes interconectadas. En 1985, Internet ya era una tecnología establecida, aunque utilizada por pocos, ¿no? Para tener una idea, había en 1984 1.000 equipos conectados a la red. De esos 1.000 equipos, en 3 años, en el 1987 ya había 10.000 y en 1989 ya había 100.000. Siguió el crecimiento exponencialmente. En el 92 se llegó al 1.000.000 de computadoras, en el 96 a los 10 millones y en 2005 ya se alcanzaron las 1.000.000.000 de computadoras conectadas. Volvamos un poquito atrás. En el 90 se desarrolla el sistema de almacenamiento y recuperación de datos que hoy conocemos como World Wide Web, la WWW o telaraña mundial. Esta nueva fórmula permitía vincular información en forma lógica y a través de las redes. A partir de entonces, Internet comenzó a crecer más rápido que otro medio de comunicación, convirtiéndose en lo que hoy todos conocemos. Como vemos, Internet es un sistema que nace para compartir conocimiento. O sea, se desarrolla en las universidades donde la construcción de conocimiento se basa en lo que se investigó y produjo como conocimiento previo y que al mismo tiempo va a ser la base de lo que se va a conocer e investigar en el futuro. Cuando lo asume la industria militar, también es una base que permite acceder a la información de distintos puntos para construir redes que aseguren la preservación de ese conocimiento acumulado. O sea, la palabra clave de las redes y su circulación es compartir. Y compartir es un concepto socialista, no es un concepto capitalista. El modelo de compartir sin cargo económico se transforma rápidamente en un virus dentro del modelo capitalista. Pensémoslo de una forma simple. Antes de Internet, yo me compro un libro y lo leo. Después se lo presto a mi hermano, que lo lee, y se lo presta a un par o dos o tres amigos más. El libro, que lo compré yo, lo leyeron 5 personas. 4 lo leyeron de manera gratuita. Ahora traslademos ese fenómeno al área de Internet. Me compro un libro, lo digitalizo y lo subo a la red. Con acceso ilimitado de uso, pero en mi red lo leen 100 personas. Ahora genero una página de Internet que se llama lealibrosgratis.com y lo lee todo el que quiere. Lo descargan y lo leen cientos de miles de personas. Acabamos de destruir la base económica de la industria editorial. Lo mismo pasa con la música, lo mismo pasa con el cine. Lo que antes era despreciable para el negocio, que yo preste mi libro, se transforma en una bomba cuando lo presto sin límite y con acceso a todo el mundo. Sigue siendo el préstamo de un libro, pero el efecto varió notablemente por la forma que se presta y el alcance al que llega. El inicio de Internet fue una tormenta perfecta para la destrucción de las industrias culturales, de las economías de las industrias culturales. Los modelos de negocios, acostumbrados a recuperar las inversiones por unidades vendidas, se encontraron frente a la crisis más grande de su historia. Lo curioso fue que nos quisieron hacer creer que los culpables éramos los consumidores. O sea, comenzaron campañas contra la piratería, donde los piratas eran los que consumían. Era difícil de entender la lógica. El negocio audiovisual nos acostumbró a que los productos audiovisuales eran gratis por televisión. Ese fue el sistema porque el modelo de negocio lo sostenía no el que consumía el producto en sí, sino el que consumía la publicidad en la pantalla televisiva. Ahora, de pronto, al consumir de manera gratuita en Internet, tal como lo hacía por televisión, yo pasaba a ser pirata, ilegal y delincuente. De la misma forma, yo compraba un libro, lo prestaba y no había ningún delito, pero lo compartía en Internet y era un delincuente. Entonces, lo cierto es que para la industria era más fácil perseguir al consumidor que ponerle el cascabel al gato en la red. La intención de monetizar Internet fracasó paso tras paso durante años y las industrias fueron incapaces de generar modelos de recuperación de la inversión en esta plataforma socialista. El modelo de negocios generó grandes concentraciones en quienes utilizaban las lógicas del nuevo sistema. El cobro de pulsos telefónicos, la conectividad, la calidad de la conexión, nuevamente los banners de publicidad, el consumo de la publicidad, etc. En lo que respecta a la producción de contenidos audiovisuales, el modelo de negocios no volvió a ser el mismo y la concentración fue en aumento, sobre todo a partir del avance tecnológico y la imposición de las plataformas. Pero en lo que respecta a los espectadores, las pantallas empezaron a ser parte de la vida cotidiana y fueron ocupando cada vez más espacios. La computadora, el teléfono móvil, los iPads, las pantallas televisivas, todos los sistemas de pantallas empezaban a ser accesibles para ver contenidos audiovisuales en todas las formas posibles. Estaban todas al servicio del consumidor y al alcance de los espectadores. El mundo del siglo XX desaparecía y comenzaba con Internet el siglo XXI. Antes de pasar al concurso de hoy, una nota de color para los amantes del cine. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, una actriz, Hedy Lamarr, desarrolló un sistema de comunicaciones secreto que modulaba señales en un espectro expandido. El primer uso que se le dio fue en la crisis de los misiles en Cuba en 1962. Años más tarde se incorporó a la ingeniería civil y con la llegada de la tecnología digital, la técnica diseñada por Hedy Lamarr hizo posible la implantación de la comunicación de datos Wi-Fi. O sea que el sistema que hoy conocemos y sostiene casi todo nuestro día a día en términos digitales lo inventó la actriz Hedy Lamarr en la Segunda Guerra Mundial. Ahora voy a invitarlos a que jueguen con nosotros. Vamos a escuchar el tema musical de una película estrenada en 1993. Es una película protagonizada por Fernán Mirás y Cecilia Dopazo, que fue muy exitosa entre los jóvenes y adolescentes de aquella época. ¿De qué película es el tema musical que vamos a escuchar? Comuníquense al 11-5669-7746 y dejen su mensaje con su nombre completo y número de DNI y el nombre de la película que lleva la música del día de hoy. Las cuatro primeras personas que se comuniquen por WhatsApp serán acreedoras de dos entradas para participar de la van premiere de la película Ven a mi casa esta Navidad, ópera prima de Sabrina Campos, este miércoles 6 de diciembre a las 21 en el Cine Gaumont de la Ciudad de Buenos Aires. Para participar de este evento llamen al 11-5669-7746 y dejen su mensaje con su nombre completo y número de DNI y el nombre de la película que lleva la música del día de hoy.
Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en Morón, pueden lavarte la cabeza por nada. La escuela nunca me enseñó que al mundo lo han partido en dos, mientras los sueños se desangran por nada. Pero el amor es más fuerte. 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 Más fuerte. ¿Cuánto podrá?
Pantallas, con Pablo Robito, hasta las 19, por Radio UNDAB.
Radio UNDAB, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas, radioundab.edu.ar.
Hacemos pie. Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales, con agenda propia. Hacemos pie, paisajes y escenarios, de lunes a viernes de 9 a 12 horas. Hacemos pie.
Donde estés y cuando quieras, escuchá Radio UNDAB. Búscanos en Play Store como Radio UNDAB y descarga la aplicación en tu celular. Búscanos en Play Store como Radio UNDAB. Donde estés y cuando quieras, Radio UNDAB. Hacemos otra comunicación. Otra comunicación.
Sonados, con Claudio Spector y Marcelo Zanelli. Martes de 19 a 20 horas. Te esperamos. Sonados, por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Se va a caer.
Se va a caer.
Se va a caer. guía para identificar y accionar ante las violencias contra las mujeres y disidencias.
Radio UNDAV, Universidad Nacional de Avellaneda.
Violencias contra las mujeres. La ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres establece que existen 5 tipos de violencias.
La violencia física es aquella que se ejerce sobre el cuerpo de la mujer afectando su integridad.
La violencia psicológica tiene como objetivo generar un daño emocional afectando la autoestima de la mujer.
La violencia sexual es cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva.
La violencia económica se refleja a través de las acciones que condicionan la independencia financiera de la mujer.
La violencia simbólica se ejerce mediante patrones estereotipados, reforzando construcciones culturales propias del patriarcado.
Para atención, asesoramiento y contención en situaciones de violencias por motivos de género, llama al 144.
Radio UNDAV. Radio UNDAV. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. radioundav.edu.ar.
Pantallas. ¿Cómo funcionan y cómo llegan ahí los contenidos? Pantallas por Radio UNDAV hasta las 19.
Bueno, aquí estamos en la segunda parte de nuestro ciclo y vamos a este momento que nos damos para ver cómo se hacen las cosas en las pantallas, cómo trabaja la gente que trabaja alrededor del sistema de pantallas. Hoy nos va a visitar Gabriela Zamora. Gabriela empezó cubriendo puestos operativos en cines en Mar del Plata, después tuvo a cargo tareas de prensa, de difusión, de acciones promocionales, todo en Mar del Plata, alrededor de las salas. Y en el 2001 se vino a Buenos Aires y ya se hizo cargo del área comercial y de promociones de las salas de Mar del Plata y la Costa Atlántica. Y en el año 2003 ya empezó a desempeñarse como gerente comercial de Cinema Center. Vamos a hablar con ella de qué es esto de la exhibición y cómo es este trabajo. Buenas tardes, Gabriela, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por recibirnos.
Hola, Pablo. Muchas gracias a ustedes y un gusto también.
Bueno, mira, un poco la idea aquí es que nosotros, esta es la radio de una universidad, nuestros estudiantes son muchos estudiantes de cine y docentes, y es que conozcan cómo funciona tu sistema. También la gente del público, o sea, es bastante abierto. Entonces, para empezar por algún lado, yo digo, hablo de los circuitos de pantallas, hablo de que vos sos gerente de Cinema Center. Contanos, ¿qué es un poco Cinema Center?
Okay. Bueno, Cinema Center tiene su origen en realidad familiar y de hace muchas, muchas décadas atrás. Está conformado por distintos socios, que son todos argentinos, que tenían históricamente cines en Buenos Aires, cines de los históricos que después se convirtieron en iglesias, se alquilaron a bancos, etcétera. Cuando llegan a Capital las cadenas americanas, allá por el 90 y pico, dicen, si competimos con estos señores, nos vamos a fundir. Entonces, dos opciones, o arriesgarse y competir, o decir, che, ¿y si nos vamos a hacer este nuevo concepto de cines al interior del país? ¿Qué tal? Y bueno, y así eligieron, ese fue el camino que tomaron, y se empezaron a armar complejos multipantallas en provincias donde iban a tardar mucho o nunca iban a llegar estas cadenas americanas.
Claro.
Entonces, así se empezó en Santiago del Estero, en el interior de Córdoba, en Río Cuarto, Catamarca, La Rioja fue bastante, bastante después, pero Corrientes, Chaco, Tucumán. Y bueno, el circuito hoy tiene 91 pantallas distribuidas en distintas provincias. San Luis también está, después bueno, vino San Juan, vino Mendoza, y así fue como fuimos conformando un circuito de capital nacional y con ubicaciones o locaciones totalmente federal. De hecho, como Cinema Center no estamos ni en Capital Federal, era Buenos Aires, Florencio Varela es lo único y más cercano, que es el límite, digamos, de lo que sería Gran Buenos Aires.
Claro, para tener una idea, digamos, 91 pantallas es el 10% de todas las pantallas que hay en el país, más o menos.
Exactamente.
O sea, que es un volumen importante de cines.
Exactamente. Después nos unimos comercialmente o estratégicamente con otros dos circuitos nacionales para lo que es el área de programación, que uno es Atlas Cines, que tiene sí pantallas en Capital y Gran Buenos Aires, y el otro es Multiplex, que también son empresas argentinas. Entonces, hoy, como circuito de programación, estamos conformados por estas tres, estos tres grupos, todos de empresarios nacionales.
Contá un poquito de eso, de los circuitos de programación. ¿Cómo funciona? Porque yo, bueno, no, hemos hablado algo de esto acá, de que un señor que tiene una sola sala en Santiago del Estero no puede ir a buscar películas a las 52 semanas. Entonces se arman como circuitos de distribución y de programación de películas. Pero,
sí.
Pero ¿cómo es
o
hoy
sea,
eso?
Históricamente, o sea, todo el concepto de circuito nace desde las épocas del 35 milímetros, donde la cantidad de copias era limitada y se armaban. O sea, el circuito casi tiene, no sé, tipo cartel, ¿no?
Claro.
Y bueno, y quedó un poco el concepto ese de negociar en conjunto las salidas. Hoy realmente sería imposible que cada cine tenga su propio programador, claro, porque no sería práctico. O sea, tendrían que triplicarse las estructuras en las distribuidoras de película o más, y después cada uno de los cines, los lunes, que es los días de negociación, estar... de manera individual sería imposible coordinarlo, porque detrás, aparte de confirmar las programaciones, hay un montón de cuestiones logísticas que tienen que ver con, antes era el movimiento de las copias 35 milímetros, hoy es el movimiento de los discos
rígidos,
de los discos de copiado, o sea, sigue habiendo, cambia, digamos, el soporte, pero sigue habiendo logística, entonces se hace en la práctica necesario que se maneje, digamos, en grupos, porque si no,
claro,
directamente el cine, digamos, un cine que decide de manera individual, y no, o sea, para decirlo en criollo, no le prestarían atención.
Claro, no tendría fuerza para negociar, no podría conseguir una película
totalmente,
nunca.
Totalmente.
Ahora, vos, ustedes, este sistema de ustedes, ¿no? El grupo Cinema Center, más el grupo Atlas, más, yo qué sé, ponle, va a redondear, son 100 salas, y que hay... ¿Una persona que programa las 100 salas? ¿Un programador?
En realidad nosotros está conformado el equipo por dos programadores más un asistente de programación que se ocupan de analizar, de negociar, de gestionar todo. Después hay una persona más que en realidad está conformado por 5 personas, porque aparte hay alguien que se ocupa de logística,
ajá,
con todo el movimiento de discos, y hay otra persona que se ocupa de lo que son las llaves. No sé si han hablado de
no,
esto,
pero,
de
pero podés contarlo, sí.
O sea, el cine digital hoy es un archivo, también vamos a explicarlo
sí,
de la manera más criolla posible, es un archivo que se incrusta en un servidor, en una computadora que hay en cada uno de los proyectores. Ahora bien, ese archivo no es un MOV, ni o sea, es un archivo que para abrirse tiene que ejecutarse un archivito que viene desde Estados Unidos y que autoriza a que este servidor, cuyo número de serie es 201423, uh-huh, puede ejecutar este archivo, que es el de la película, de tal día a tal hora hasta tal día a tal hora.
Que es la manera de controlar la exhibición, porque si no,
totalmente,
el que se agarra el archivo después lo pasa donde quiere, digamos.
Exactamente, claro, lo puede pasar donde quiere, o sea... Los archivos son específicos para proyectores de cine, por un lado, yo no puedo ver en mi computadora, por así decirlo, el archivo de la película, y a su vez necesita de este otro archivo, valgan todas las redundancias, que ejecute la proyección.
Correcto, o sea que tenés la persona logística, la persona de llaves, los dos programadores y el asistente de programación, digamos, como un equipo que programa esas 100 salas.
Exactamente.
Vos dijiste así como al pasar, esto se hace los lunes, siempre se hacía los lunes, yo tenía como la imagen que después de la pandemia un poco se había modificado eso, ¿o sigue igual?
No, sigue igual, lo que hay es por ahí mucho trabajo que tiene que ver con las ventas, cada vez es más común el tema de ventas anticipadas, que por ahí eso se hace en otros momentos de,
claro,
la semana, pero en sí son los lunes, o sea, acá la programación de cine obviamente siempre es de jueves a miércoles.
Y el mapa del arranque del jueves se define el lunes. Sigue siendo así. Antes era el lunes a las 12 del mediodía, ya sabías todo lo que iba a pasar el jueves. Hoy, si no es a las 12,
más o menos entre las 12, pero sí es más o menos el mismo esquema. Eso no cambió, puede variar, por supuesto, si hay un feriado, pero en sí sigue siendo el mismo esquema de los lunes, día de programación, y los jueves, obviamente, día de estreno. ¿Qué es lo que pasa? Se confirman, obviamente, los estrenos para las salas y después se le da continuidad a las películas que
funcionaron,
según como hayan trabajado el, claro, fin de semana. En el caso nuestro hacemos mucho análisis de rendimiento por función, nosotros hablamos de calidad de funciones y no cantidad de funciones. Correcto. Entonces, dentro de eso, capaz que una película en el ranking del fin de semana te quedó última, pero capaz que a las 6 de la tarde fue la que más trabajó, entonces nosotros...
La dejan a las 6 de la tarde. Sí, bueno, sí. Eso es algo que es nuevo en la programación, porque sí. Antes se programaba toda la semana entera y no había todas las funciones, y ahora se empieza a ver distintos horarios.
Los sistemas y digamos, la facilidad para obtener la información, claro. Antes estábamos con los talonarios del Inca y no había manera de tener esa información de manera... ordenada como para poder hacer más analíticos. Hoy, afortunadamente, sí pasa lo mismo con las versiones, con los castellanos, cambió terriblemente el consumo en eso, y hoy uno se guía por lo que la mayoría de la demanda pide.
No, incluso lo que por ahí la gente conoce menos, pero es que es la parte operativa de lo que era cambiar una película 35 en el rollo, en el proyector, llevaba un tiempo. Hoy tenés los discos a disposición y, como decís, abrís una llave u otra y sale una película u otra, y entonces moverla una en un horario, otra en la otra, es más sencillo. Tecnológicamente era prácticamente imposible pensar en esto hace 20 años atrás, digamos.
Totalmente. Bueno, y después está también la digitalización, permitió la... digamos, en el caso de Argentina, la federalización de la mayoría de los estrenos.
Claro.
Debo ser sincera, y hay algunas limitaciones bastante injustas a nivel normativa, porque el tema, o sea, en el Inca, las distribuidoras pagan según la cantidad de copias, ¿no? Si estrenan con 40 copias, pagan un importe por sala, si estrenan con 80, pagan un importe por sala más alto. ¿Y qué es lo que pasa en películas medianas, no las grandes que digamos que el presupuesto da para pagar, pero en las películas medianas, las distribuidoras dicen, ay, ya agoté las 40 copias en Capital, Gran Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires,
Rosario, no tengo más.
No puedo estrenar en Catamarca, claro. En La Rioja, porque si no me sale más caro. Y es injusto.
Claro.
Porque, o sea, por esa norma, los mismos, si pensaban limitar el estreno en complejos más grandes, en realidad lo terminan limitando en provincias que tienen que retrasar, como cuando era el 35 milímetros, por nada, porque sí, no sí, está pensado que llegue el cruce, de manera federal.
El que llegue el cruce de la película que venía, sí. Y ya te llega en tercera o cuarta semana, cuando se perdió la publicidad, la gente se olvida que está en cartel y obviamente desperece. No, pero para el público digo que eso es parte de un fenómeno que después los productores también lo sufren, digamos, ¿no? Los comercializadores, productores, distribuidores, quien fuera, junto con los exhibidores, ¿no? Me parece que hay... Obviamente que hay todo un sistema de normativas alrededor de esto que intentan regular el mercado de una manera que no sea muy desfavorable para algunos y para otros, pero como es un mercado tan cambiante y tan difícil de resolver, como decís, una norma que se pensó para una cosa termina perjudicando otra, ¿no? Y a veces, lamentablemente, el tiempo de corrección de estas cosas es más lento que el que uno necesitaría.
Totalmente, totalmente. De hecho, volviendo de la pandemia, que... se limitaron bastante con la cantidad de salidas. Por esto, el interior en las películas medianas se ve afectado.
Claro.
La respuesta te da esta, no, pero si no, me sale el doble estrenar.
Claro.
Nos dábamos vuelta, hablábamos con el Inca y no modificaron nada.
No. Bueno, llevan tiempo esas cosas. Pero a veces también tiene que haber alguna voluntad de entender estos negocios que son complejos, no son sencillos de manejar, ¿no? Sí, y bueno, y eso es el equipo de programación, pero vos te dedicás a otra cosa, vos sos gerente comercial.
Después tenemos todo el trabajo que tiene que ver con comunicación. Vuelvo, o sea, hablamos mucho de lo nuestro que es el interior. También, ¿qué pasa? Normalmente cuando uno paga el porcentaje que va a las distribuidoras, paga por el contenido y paga también por todo el aparato publicitario que hay por detrás. Sucede que quienes viven en Buenos Aires, la General Paz, muchas veces parece que se les termina la República Argentina, entonces las campañas quedan limitadas ahí. Y nosotros, por la filosofía de empresa que tenemos y de equipo de trabajo también, salimos a decir, che, nos ocupamos nosotros, dame las herramientas y nos ocupamos nosotros. Y ahí venimos a gestionar con los medios locales, gestionar con espacios publicitarios locales, armar las avant premiers, todo de manera autónoma desde las salas de cine, a diferencia de lo que puede llegar a pasar con un circuito que opera
en la capital,
en la metrópolis.
Claro. Y además ustedes tienen, vos que teniendo así salas en distintas provincias, diferentes presiones impositivas, diferentes temas normativos, eso también los de alguna manera también, les complica el trabajo.
También existe, o sea, en cada una de las provincias tiene, por supuesto, su normativa a nivel ingresos brutos, a nivel tasas municipales. Hay algunos municipios donde hay convenios específicos relacionados con cultura para convenio en contraprestación, por ejemplo, donde hay cierta reducción de tasas y a cambio se dan funciones para grupos, digamos, que puedan tener acceso a la cultura si no, no lo tendrían. Correcto. Y todo eso también implica negociaciones desde el área nuestra.
Y como si esto fuera poco, tenés el candy también, como parte también, de tu también trabajo.
También está el candy, obviamente, pochoclo, gaseosa, sí, obviamente, si no sería imposible.
Sí, sí, claro.
O sea, no habría salas de cine si no existiesen los canales.
Sí, hablábamos de esto la semana pasada. Claro, hablábamos de esto la semana pasada, que fue un gran cambio que introdujeron las multipantallas, ¿no? En el fenómeno histórico, no quiere decir que sea necesariamente las multipantallas, porque las pantallas que tienen una sola pantalla también lo necesitan. Pero digo, vino con eso y esta lógica del consumo alrededor de las películas. Yo decía que incluso en algún momento, eso después cambió, pero en algún momento empezó a ser tan fuerte que a veces el mismo programador tenía que programar películas donde la gente consumiera, más que películas que la gente viera.
Es que sí, vamos a estar sinceros.
Porque sí, claro, estamos. De eso se trata.
Si no, yo me atrevería a decir que más del 50% de los cines que hay en el país podrían existir, claro. No podrían subsistir. Hoy, por ejemplo, solo para pagar la factura de luz, no hablamos de sueldos, ni de alquileres, ni nada, se tienen que vender 1000 entradas por pantalla.
¡Qué barbaridad!
Solo para pagar la factura de luz. Entonces, si no hay un complemento de ingresos, claro, es inviable, no hay manera. Ni hablar de que las lámparas son importadas, ni hablar de los costos logísticos, ni hablar de los costos laborales. Es inviable el cine por sí solo.
Bueno, es inviable como muchas cosas son inviables en nuestra economía, pero no, pero además, a mí me parece que lo que siempre es interesante y tratamos de ver en el programa es que cada sector tiene particularidades y especificidades muy complejas. Entonces, a veces el que viene con la película dice, yo no puedo estrenar, pero el que programa no me puso. Y el que está al otro lado está pensando en 700 millones de cosas que no son solamente qué película entra, y por eso nos interesa tanto esta conversación con las distintas personas que trabajan
también
alrededor.
También está el punto de la comunicación, porque a veces te dicen eso de, che, no me programaste, y nosotros empezamos, che, ¿cuándo mandaste el tráiler para,
claro, para que yo lo pueda poner?
Ah, no, no lo mandé. Y afiches, banners, no tengo, o sea, les parece que solo llenar un casillero, y la realidad que si la gente no se entera,
no va.
Que si la no pasa, o sea, nos ha pasado en alguna época de poner películas pagas de un tipo y películas gratis de otro, que no, o sea, que no estaban posicionadas, y la gente no las va a ver. Entonces,
no, claro.
O sea, es tan importante hacer el producto, obviamente, cómo comunicarlo, porque qué sentido tiene la obra si no se entera el público de la existencia.
Eso es algo que nosotros hablábamos siempre en el programa y con los estudiantes y tal, que es esta particularidad que tiene nuestra forma de comprar este producto y de verlo, que es que hay que generar un contrato previo con el público. O sea, uno cuando compra todavía no vio. Entonces, en realidad tiene que elegir que va a querer ver eso y pagarlo antes, y eso requiere una comunicación previa, un contrato previo con el espectador. ¿Sabés que hay algo que es interesante? Bueno, yo no lo volví a hacer, pero lo hicimos a finales de los 90 con un fenómeno de muestreo de casi 2.000 muestras en Capital, Gran Buenos Aires y con Urbano, digamos, ¿no? Que fue grande, de casi 2.000 casos, y donde nos decía que el 70% de la gente elegía la próxima película que iba a ver mientras hacía la cola para sacar la entrada. Entonces, que había una parte muy importante de la selección que estaba en que en las salas existieran los afiches de lo que venía, que estuviera el tráiler de lo que venía, que estuviera comunicado. Y muchas veces es eso, como decís, ¿no? El productor no te alcanza esas piezas y vos le decís, y si no lo puedo poner, ¿cómo se entera la gente que tiene que volver?
Nosotros hicimos encuestas de ese, a ver, allá por los 90, incluso la gente decidía qué ver cuando estaba haciendo la cola en boletería, porque el plan era, vamos al cine, ¿qué vamos a ver? No sé.
Tal cual.
Era, así era antes. Era ir al cine primaba por sobre el producto. Después el producto, también valga la redundancia, de las redes sociales, de todo lo que se genera antes, es primero, es más, hoy te preguntan, ¿en el cine o en plataforma? O sea, primero está el producto. Claro. Y después, el dónde lo veo.
Volvemos a la prehistoria, cuando uno buscaba el diario para ver, claro, en qué lugar se daba la película que yo, claro, quería ver.
Exacto. Tal cual. Se invirtió ese orden de las cosas. Y sí, nosotros estuvimos haciendo encuestas hasta antes de la pandemia, y ya lo que marcaba la elección de la próxima película era en el cine, pero era con los trailers. Por eso costó tanto también la vuelta al cine, porque es lo que el trailer previo es lo que, claro, te engancha a volver. Y bueno, y de repente, si no hay un tráiler, o si el tráiler que hay es malo...
Sí, sí, estás muerto, tal cual. Che, mira, bueno, no, el tiempo siempre es tirar en estos medios, pero te quiero preguntar una última cosa antes de agradecerte la presencia. Siempre que apareció un nuevo sistema se decretó la muerte del anterior, ¿no? Entonces, cuando apareció la radio se iban a morir los diarios, cuando apareció la televisión se iba a morir la radio, ahora que aparecieron las plataformas se iban a morir los cines. Estuvieron cerca de morirse con la pandemia, pero no con las plataformas, digamos, que fue otro fenómeno. Pero después de la pandemia, hoy hemos recuperado ya casi los niveles previos de asistencia a salas. Si bien la conformación probablemente de la programación sea muy distinta, estamos en volúmenes ya de espectadores importantes. Y mi pregunta era, ¿cómo ven ustedes lo que viene en las salas? ¿Cómo ven el negocio, cómo sigue?
A ver... por empezar, el cine tiene esa característica del revivir. Para que te des una idea, el grupo de WhatsApp donde estamos varios de este ambiente se llama Cines como el Ave Fénix.
Tal cual.
Como símbolo de resurrección, digamos. Y, a ver, el tema de las plataformas fue pandemia fue obviamente un golpe importante, no solo por el cierre, sino por lo que generó después en materia de contenido. Las películas que estaban hechas, muchas se vendieron a las plataformas, porque claro. Los productores necesitaban por un lado guita, por el otro lado no se sabía qué pasaba con los cines, y las plataformas necesitaban contenido y pagaban cualquier cosa para tener películas. Era la tormenta perfecta.
Claro.
Llega el momento de abrir la sala y decir, bueno, mandame película, se la vendí a la plataforma. ¿Y nueva? No pude hacer porque estaban todos los protocolos para filmar, no podía. Entonces había muy poco material.
Claro.
Con ese muy poco material, más los miedos, bueno, fue el arranque bastante flojo. Ahora, en el mundo, la gente después del encierro se volcó a lo social. Y no es lo mismo... ni fue, ni es, ni será, ver una película rodeado de otros con esa transmisión de sentimientos y emociones que hay, que viéndola en el sillón o en la cama de la casa. Te digo algo desde lo personal. Yo la semana pasada vi en el cine una de las películas de Argentina del Mundial que se estrenan ahora. Ajá. Esta semana. Otra de esas películas no la vi en el cine, la vi por link de Vimeo, donde las podemos ver. Fue totalmente,
claro,
distinto, porque lo que se iba generando con el que tenía al lado, que le daba miedo cuando metían el penal, y todo, sin spoilear, no, porque mucho no se puede spoilear en este sentido, pero es otra la energía. Y eso mismo está pasando en el cine. Volvió mucho el público joven, las películas de terror, es algo que...
Notable. Estuvimos con Damián Rugna hace poquito con su estreno, sí, y ahora ya pasó los 200,000 espectadores.
Sí, sí, impresionante. O sea, el terror es algo que estamos... Eso es un sector etario, obviamente, el, claro, que consume ese tipo de cine. Después todo lo que es acción. Sí. Ahora, el público que todavía no ha vuelto... como era en la prepandemia, es el más 55 con películas
de drama, más existencialista.
Sí, de drama y comedias también, porque, ajá, de repente, el otro día lo charlábamos, cuando se estrenó Los Fockers, Mi Gran Casamiento Griego, incluso un drama como La Vida es Bella,
sí,
llenaba los cines de una manera... Hoy, si esas películas se estrenasen hoy, no tendrían el mismo efecto. Entonces, está faltando recuperar ese público que o que se quedó en la casa o que elige ver ese tipo de cines en las plataformas. Ahora, los números, o sea, este año va a cerrar en cerca de 43, 44 millones de espectadores, que no es la mayor marca.
No, pero son los números de pandemia.
Es casi, o casi, sea, no es de los
47,
mejores
de
la pandemia, bueno. Pero está, está en los, entre los últimos 5 o 6 años, claro, de la prepandemia, lo cual es espectacular. Sí, hay otro golpe, digamos, porque estamos, pero somos como el ave Fénix, que tiene que ver con el paro de guionistas en Estados Unidos, que va a afectar al contenido del 2024 y del 2025.
Pero bueno, bueno, esperemos que el cine del mundo y el argentino en particular puedan cubrir ese hueco y sea bueno para todos, ojalá.
Totalmente, ojalá. Totalmente.
Bueno, te agradezco un montón, Gabriela, fue muy importante para nosotros contar con vos y en serio, muchas, muchas gracias.
Nada, no, muchas gracias a ustedes. Un placer. Y feliz año si no hablamos.
Igualmente.
Chao, chao.
Bueno, volvamos al concurso del día de hoy. Ya dijimos que se trata de una película estrenada en 1993 y protagonizada por Fernán Mirás y Cecilia Dopazo. En el primer bloque escuchamos la canción central de la película. Ahora vamos a escuchar un tema fundacional del rock nacional que formó parte de la banda sonora de la peli y agregamos que la película fue dirigida por Marcelo Piñeiro y acompañaban a los protagonistas actores como Leonardo Sbaraglia, Ernesto Alterio y Antonio Viravent. ¿De qué película es el tema musical que vamos a escuchar? Comuníquense al 11-566-97746 y dejen su mensaje de WhatsApp con su nombre completo y número de DNI y el nombre de la película que lleva la música del día de hoy. Repito, 11-566-97746. Las cuatro primeras personas que se comuniquen por WhatsApp serán acreedoras de dos entradas para participar de la van premier de la película Ven a mi casa esta Navidad, ópera prima de Sabrina Campos, que se dará este miércoles 6 de diciembre a las 21 horas en el Cine Gaumont de la Ciudad de Buenos Aires.
Todo concluye al fin, nada puede escapar. Todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida. El llanto es la risa, allí termina. Creías que el amor no tenía medida, o dejas de querer. Tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día. Creyendo en mañana fracaso hoy. No puedo yo entender si es así la verdad. ¿De qué vale ganar si después perderé? Inútil es pelear, no puedo detenerlo. Lo que hoy empecé no será eterno. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo terminó. Uy, todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día. Creciendo en mañana fracaso.
Radio UNDAB, aire universitario. Radio UNDAB. Radio UNDAB.
La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radioundab.edu.ar. Radio UNDAB. Voces críticas para construir futuro.
Sonados, con Claudio Spector y Marcelo Zanelli. Martes de 19 a 20 horas. Te esperamos. Sonados por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS. La buena lectura ilumina.
En países como Argentina, la democracia es sinónimo de derechos, de ejercicio, de defensa, desde el pueblo y en todo el territorio nacional. 40 años de democracia. Estado garante, Estado presente.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
Hacemos pie. Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales, con agenda propia. Hacemos pie, paisajes y escenarios. De lunes a viernes, de 9 a 12 horas. Hacemos pie.
Aruna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
A todas las provincias.
Comunicación Federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Radio UNDAB, emisora universitaria, multiplicando voces, escuchadas. Radio UNDAB, radioundab.edu.ar.
Pantallas y más pantallas. ¿Elegimos lo que vemos? Pantallas. Pantallas. Por Radio UNDAB, con Pablo Robito.
Bueno, en este último bloque vamos a comunicarnos con Sabrina Campos. Sabrina es directora, guionista y directora de arte y egresada de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la Universidad de Buenos Aires. Se inició en el cine como asistente de arte, luego fue ambientadora, más tarde directora de arte. Filmó sus primeros cortometrajes que participaron de numerosísimos festivales y ganaron premios internacionales. Y como directora de arte fue nominada a los premios Cóndor de Plata. Y estrena este jueves su ópera prima, Ven a mi casa esta Navidad. Bienvenida Sabrina, gracias por acompañarnos hoy en pantallas.
Hola, ¿cómo estás Pablo? Gracias a vos por recibirme.
No, por favor. Bueno, la verdad que siempre es un gusto hablar con los directores y las directoras que estrenan pelis. Esta es una radio universitaria y para nosotros es especialmente importante que nos cuentes también un poco sobre tu ópera prima, siendo que vos sos egresada también de una universidad y que has hecho un recorrido que muchas veces cuando uno está estudiando no puede llegar a ver cómo va a ser eso, ¿no? Entonces, ¿cómo fue en tu caso? ¿Cómo llegaste a tu ópera prima?
Bueno, fue un recorrido bastante largo. Como bien decías, me inicié en el mundo audiovisual como asistente de arte, como ambientador, después como directora de arte, pero yo siempre quería dirigir. Y bueno, empecé con mi primer corto solo por el hecho de querer hacer algo. Yo quería pasar del grupo de los que dicen que quieren hacer cosas a los que hacen. Y la verdad que fue muy gratificante porque, bueno, lo fue re bien y era todo felicidad. Después del segundo, también le fue muy bien, y siempre trabajando en arte, ¿no? Y bueno, yo lo conocí a Juan Pablo Miller, que es el productor de la película, lo conocí cuando yo era asistente de arte y él era jefe de producción, y bueno, él después siguió su camino, con Tarea Fina y su productora, y nos encontramos una vez en algún momento justamente en la proyección de Historias Breves, me preguntó por cómo iba, yo ya había hecho mi primer corto, y cómo iba con mi largo, que le mande algo cuando tuviese escrito, y así inició nuestra relación como productor y como guionista directora. Y bueno, yo estaba con otro proyecto antes, que era muy muy grande, que como me decía que lo chiste porque era muy grande, lo achicaba y seguía siendo grande. Y sí, tampoco era que era una locura. Era...
No, pero para la realidad de aquí tal vez era excesivo.
Sí, y porque a mí también, digamos, me gusta, bueno, que haya muchos personajes, no es que me gusta, sino que me nace así, que son muchos personajes y que todos hablen, por más que... digamos, la historia vaya por lo dicho, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, personaje que habla en un montón de locaciones y era como imposible. Y estábamos en ese proceso de qué hacemos con la como qué íbamos a hacer con la película cuando llegó la pandemia y dije, bueno, este proyecto si ya era difícil antes, ahora ya es imposible prácticamente. Entonces dije, bueno, tengo que escribir algo en este contexto chiquito. Juanpa también me decía, bueno, una película dentro de una casa, y yo ya venía con la idea de retratar a los que tenemos, los que pasamos 40 años, no tenemos hijos, no tenemos pareja estable, pero por decisión, y bueno...
Y nos miran como bichos raros, dirías.
Tal cual, sí, porque bueno, yo ya había pasado los 40 y empecé, digamos, con esta idea de contar esta historia, ¿no?, de retratar esta generación. Empecé a reflexionar, ¿no?, sobre mi propia vida y mis experiencias, y ahí empezaron a aparecer esta sensación, ¿no?, de que hay como una mirada de que sos como un bicho raro, no se entiende bien, no te pueden etiquetar, no te pueden encasillar. Y bueno, surge una experiencia personal claramente. Y bueno, cuando apareció, primero tenía el arco, ¿no? Sabía que no le pasaba nada a esta mujer, lo que le pasaba era que cambiaba su mirada sobre sí misma, digamos, ¿no? Y no encontraba, era como que siempre me salía de vuelta, ¿no? Un millón de locaciones, un trabajo, hasta lo otro, y de repente dije, no, tiene que ser, más allá de que sea una locación, ya tiene que ser un evento, ¿no? Como... que pase un evento, una reunión, y bueno...
Y encontraste eso en una anécdota, ¿no?, medio personal.
Sí, en realidad, porque llevando con una amiga, cuando fue la pandemia, que se podía empezar a verse a una persona, nos juntamos, le cuento la idea que tenía, y me dice, me hace acordar cuando yo voy a La Plata, a la casa de la familia de mi mamá, en Navidad. Y ahí cuando me dijo Navidad, dije, ahí pensé en mi última Navidad de ese momento, la del 2019, y ahí se me armó la estructura, porque ya la Navidad tiene una estructura en sí misma, ¿no? Que no llega, saluda, come, después las 12, el brindis, los regalitos. Entonces ahí se me hizo muy difícil el sacar, ¿no?, toda la narración, digamos. Y bueno, y ahí lo escribí, se mandé a Juanpa, le gustó, y bueno, y ahí seguimos.
Bueno, hay algo de eso que es interesante y que es bueno para los chicos que están estudiando en general, que es que uno en el camino va conociendo distintas personas y en esas relaciones y en esas redes también se tejen las posibilidades de armar cosas. Juan Pablo es un gran productor, responsable de muchísimas óperas primas y películas importantes de los últimos 20 años.
Totalmente.
Pero el hecho de estar allí y cruzarte con él y que haya una comunión para hacer algo, por ahí termina estrenándose este jueves en una sala, ¿no?
Eso es un no. Sí, totalmente. Los vínculos, uno no sabe en qué se van a desencadenar, ¿no?
Claro.
Creo que con Juanpa esa película la hicimos en el 2007, 2008. Pero bueno, sí, no, la verdad que re lindo cómo se dio todo, ¿no? Entonces eso.
Sí, bueno, yo siempre les pregunto a los directores y a las directoras, porque me parece que es el momento que por ahí tienen, que les cuenten a la gente... ¿Por qué hay que ir a ver la película? O sea, no a lo que dice la publicidad, sino lo que vos sentís que a la gente le va a interesar de tu peli. ¿Por qué la gente tendría que verla?
Yo siento que la gente debería verla porque creo que se van a sentir identificados. Si bien la película es la historia de una mujer, yo creo que hombres y mujeres se pueden sentir identificados porque habla de sentirse diferente dentro de un grupo de pertenencia, ¿no?
Okay.
Entonces... el sentirse diferente, el sentirse invisibilizado, bueno, la falta de comunicación, la falta de eso, de visibilidad, y la dificultad que hay en aceptar las diferencias, ¿no? y cómo hay que sostener esas diferencias para mantener las condiciones, ¿no? Pero lo difícil que es, y también la soledad que se provoca, ¿no? Cuando alguien es diferente, no porque sea ni mejor ni peor, sino como es diferente dentro de un grupo, que puede ser la familia o puede ser otro ámbito, ¿no?
Claro.
Entonces genera cierta soledad, entonces yo creo que en esas soledades que pueden llegar a ver la película, pueden encontrar una compañía, un no estoy solo, y si se quiere, un abrazo.
Está muy bien, sí, y también por ahí a veces el otro se mira a sí mismo con una mirada que nos permite mirarnos a nosotros mismos de otra forma, ¿no?
Totalmente,
encontrar como un espejo. Ese espejo que permite el cine frente a este tipo de proyectos íntimos, personales, pero que no por ser íntimos y personales dejan de ser temas de todo el mundo, no son temas particulares, son temas de todos.
Totalmente, porque mira, en el proceso, cuando yo empecé, ¿no?, en la pandemia, digo, bueno, listo, cajoneo el otro proyecto y empiezo con esto, empiezo a reflexionar y ahí empiezo a pensar, porque la verdad es que nace la experiencia personal, porque en un momento mío, digamos, donde esos momentos de crisis, donde te viene todo abajo, estructural, ¿no?, esos momentos estructurales de la vida. En paralelo a mi hermano, que estaba de novio, se va a vivir con mi cuñada, que era embarazada, entonces junta a las familias, y ahí fue como el, tengo que conocer a toda esta familia en un momento pésimo, digamos, es como, ¿cómo me ve? O sea, claro, ¿qué trabaja, qué hace, no está sola, no tiene hijos, no se entiende, ¿no? Es como, ¿quién es? Y ahí fue como la reflexión de, ¿qué imagen tienen de mí? Pero no por conocerme, sino solamente por mujer de 40, soltera sin hijos, digamos, ¿no? Es como, pobre. Es como una mirada de verdad que como una sensación de pobre, es una consecuencia del destino. Cuando en realidad es una decisión también.
Obvio.
Es un camino diferente. Puede ser que uno elija estar como una familia, como no, pero salirse de esa idea de que uno está solo porque el destino lo quiso así o porque qué mala suerte no encontró un marido, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Y eso, la verdad, sucede constantemente. Mirá, me pasó, estuve trabajando un proyecto, un guión con un chico joven de 30 años y en un momento hablando, ¿no?, de la vida, yo le digo, no quiero convivir con nadie. También me dijo lo mismo que me dice la gente grande, digamos, bueno, no sabés. Como esa cosa de, bueno, no pierdas esperanza.
No pierdas esperanza, no es que no sabes, no pierdas esperanza, o sea, no te resignes.
Claro, que va a aparecer alguien, es como, pero no, o sea, yo soy la que decide, ¿no? Y yo me sorprendí porque digo, tenés 30 años, o sea, que como que también hay una idea de que yo no...
Es que hay mandatos familiares y sociales que se replican, no importa la edad.
Claro, y es como que son muy difíciles de erradicar, ¿no?
Sí, sí.
Porque parece que está todo más... habíate construido desde el discurso, pero en los hechos prácticos no sucede. Y te quería contar algo, cuando estaba reflexionando acerca de este tema, le cuento a un amigo, porque a mí me sirve mucho también contar las ideas, porque cuando las cuento, las voy escuchando, escucho al otro, y es como que se van apareciendo, ¿no? Se van desarrollando. Entonces le digo, ¿vos tenés esa sensación? Como me pasa eso de que hay algo como una mirada de bicho raro, y me dijo, mirá, a mí me recontrapasa, y si me pasa a mí, que soy hombre, no me quiero imaginar lo que le va a pasar a las mujeres.
Claro.
Y ahí mismo encontré, ahí dije, acá hay un patrón.
Acá hay otra cosa.
O sea, me pasa a mí, en mi familia, y somos un montón de familias, que suceden por lo mismo. Entonces, ahí creo que está el punto de identificación, ¿no?, con la película.
Bueno, la verdad que buenísimo que hayas podido transformar eso en una obra que se pueda compartir y que puedas estrenar en salas. ¿Estás con algún proyecto nuevo? ¿En qué andás?
Bueno, estoy ahí intentando si continúo con lo mismo, pero con la idea esta de la soledad a los 40 y bueno, lo difícil que es, o sea, los vínculos. Me interesan mucho los vínculos y creo que, bueno... que es el gran problema que estamos viviendo hoy en día como sociedad y a nivel planeta, digamos, ¿no?
Sí.
Entonces, me gusta...
No, pero además está bueno que si es eso lo que sentís que te llama, bueno, puedas trabajar sobre eso y compartirlo. Porque, sí, bueno, no todo el mundo puede trabajar sobre lo mismo. Y si vos encontrás un camino allí, bienvenido sea.
Sí, la verdad que me interesa eso. Y bueno, ahí vamos.
Bueno, desearte toda la suerte del mundo con tu estreno. Hay que ir a verla al cine, le decimos siempre a la gente. Ven a Mi Casa esta Navidad, se estrena este jueves en el Gaumont y en otras salas.
Y, y también en el Cosmos.
Y hay que verla en sala de cine. Hay que ir y compartirla.
Hay que verla en sala de cine porque la verdad es que es diferente la experiencia. Bueno, yo imagino que lo debes repetir una y otra vez.
Pero nunca está de más decirlo.
Nunca está de más. Y aparte es una película que dura 1:20, es corta. Digo, es como, vale la pena pasar por la experiencia, el momento...
Pasarla bien.
Navideño, claro, digamos, ¿no? Que es también es un clima muy especial. Ahora aquellas soledades y no soledades, está bueno que vayan al cine a verla.
Buenísimo. Muchísimas gracias, Sabrina. Te deseamos lo mejor. Y bueno, ya nos volveremos a ver con tus próximos proyectos.
Ojalá, Pablo, gracias a vos por el espacio y bueno, un saludo a todos los oyentes.
Muchas gracias.
Gracias, Pablo, un beso para todos.
Bueno, aquí ya están entrando los sonados. ¿Te dejaron solo de nuevo? No me digas.
Me dejaron solo de nuevo.
¿Otra vez?
Sí, ¿podés creer?
Pero vas a tener que remar este día lluvioso. ¿Está por teléfono? Bueno, es nuestro último programa del año hoy, así que quiero agradecerle muy especialmente a Rodolfo Amaui, el secretario de Cultura y Producción de la Universidad, que fue quien nos convocó para hacer el programa, a nuestra productora, Noelia Giorgi, y a Marcos Bralo Cisternas, nuestro operador, que hace posible que todos los martes nos hayamos encontrado por aquí por un DAB. Estamos muy cortos de tiempo, así que a los ganadores, la película de hoy era Tango Feroz, obviamente, para todos, nos comunicaremos con los ganadores por WhatsApp y les diremos cómo tienen que hacer para poder entrar mañana en las salas de cine. Bueno, bienvenido, Sonado.
Gracias. Hoy llegué sobre la hora.
Te veo.
Sí, llegar. Había
ahora vamos mucho, a salir por radio.
De... Más que de costumbre, será por la lluvia, sospecho, pero bueno, llegué, por suerte. Pensé que no llegaba.
Y yo hacía tiempo, ¿viste? Yo sí, veía que no llegaba y seguía.
Decía, muy bien.
Está muy bien.
Solidaridad.
¿Viste? La solidaridad de los amigos.
Exactamente.
Igual va a aparecer el otro sonado por ahí, ¿no?
Sí,
por
el éter. Está en el éter.
En
algún lugar está.
Te voy a pasar tus auriculares, vos tenés los tuyos.
Sí, okay, okay, okay. Tengo.
Buenísimo.
Bueno, qué placer.
Sí, cerramos el año, esperemos que el año que viene estemos nuevamente acá compartiendo espacios.
Yo te voy a hacer una pregunta insólita.
¿Por qué?
La hago al aire.
Dale.
Para que no crea la gente. ¿Este también es el último de Sonados?
No tengo idea, ustedes hacen su negocio, yo hago los míos.
Claro. No, está bien, porque
yo creo que ustedes empezaron una semana después.
Exacto.
Y eso hace que tengan un programa más.
Perfecto.
En teoría, nosotros inicialmente habíamos vinculado el programa con La Cursada, y La Cursada termina esta semana en Artes Audiovisuales, entonces lo armamos para que terminara esta semana, que los chicos ya después... se van y entonces
van a rendir
pero
finales.
No es una lógica que tengan que seguir todos los programas,
no, claro, pero no estaría mal que las radios argentinas terminaran con las cursadas de todos
de
los
todos,
sí, sí, y sí. Después pasarán música
y después esperaron.
bueno, ha sido un gusto,
igualmente un placer compartir.
Bueno, gracias.